decírtelo. Llora mi pueblo y siento yo su voz. Tu 5-9, yo doble 2, 60 años, trancada el dominó. Bombo y platillo a los 500 de La Habana. Mientras en casa las cazuelas ya no tienen jama. ¿Qué celebramos si la gente anda deprisa? Cambiando Che Guevara, llama al tipo la divisa. Todo ha cambiado, ya no es lo mismo. Entre tú y yo hay un abismo. Publicidad, un paraíso, un varadero. Mientras las madres lloran por sus hijos que se fueron.
Se acabó.
Tu 5-9, yo doble 2.
Ya se acabó.
60 años, trancada el dominó. Mira.
Se acabó. Tu 5-9, yo doble 2. Ya se acabó. 60 años, trancada el dominó.
Somos artistas, somos sensibilidad. La historia verdadera no la mal contada. Somos la dignidad de un pueblo entero pisoteada. A punta de pistola y de bala.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio República presenta La Cuba que perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La cultura cubana en sus diferentes manifestaciones. Los orígenes y los forjadores de nuestra nacionalidad. Los valores, las tradiciones y la historia que conforman la cubanía. Las raíces del cubano y su proyección en la actualidad. La Cuba que perdura. Un programa dirigido y animado por la Fundación Padre Félix Varela de Miami, que comienza ya.
Saludos, queridos compatriotas. Les habla Germán Miret, secretario de la Fundación Padre Félix Varela de Miami, enviándoles un abrazo fraterno. La independencia de Cuba de España costó mucha sangre, mucho sacrificio, mucho dolor. Cuando estudiamos nuestra historia, pasamos sobre muchos hechos con mucha rapidez. Sucede así, sobre todo con las batallas. Se menciona el nombre del lugar y la fecha, pero carecemos de muchos detalles. Hoy vamos a entrar en los detalles de una de las batallas más duras y más costosas en vidas y en heridos que sostuvieron nuestros libertadores. José Miró Argenter fue un mambí nacido en España, en Sitges, provincia de Cataluña. Emigró a Cuba en 1874 y conoció a Antonio Maceo en una cena de despedida que le daban los cubanos al Titán de Bronce al terminar la Guerra de los 10 Años en 1878. Miró Argenter simpatizó con los independentistas y a partir de aquel encuentro cooperó en todo lo que pudo a la causa. Al iniciarse la guerra de 1895, se alzó con el grado de coronel con un grupo de patriotas en Holguín e inmediatamente se puso a las órdenes del general Antonio Maceo. Miró Argenter acompañó a Maceo en la epopeya de la invasión y al terminar la guerra escribió un libro que tituló Cuba, Crónicas de la Guerra, la campaña de invasión. En este libro, cuya segunda edición, por cierto, se imprimió en La Habana en 1942, describe en detalle una batalla acontecida el 29 de diciembre de 1895, a poca distancia de la ciudad de Cienfuegos, en el poblado de Calimete. Miró Argenter considera esta una de las más decisivas y encarnizadas de la Guerra de Independencia. Los cubanos de hoy no podemos, no debemos olvidar los sacrificios que realizaron nuestros mambises en su lucha por la independencia de nuestra patria. Es por eso que hoy queremos compartir con ustedes la narración que hace de los hechos el que más tarde sería el general José Miró y Argenter, el mambí catalán. Escribe Miró Argentel. Nos toca describir una de las jornadas más serias de la invasión, la más cruenta, al menos para nuestras tropas, en la que si la victoria se mantuvo indecisa, la cuantía de las pérdidas sufridas, su número y su calidad nos colocó al borde de un verdadero desastre, del cual nos salvamos a prodigio, tal vez por los efectos mismos de la impresión del peligro inminente al que nos vimos abocados y que nos obligó a redoblar la vigilancia, el esfuerzo, la actividad y el valor para resolver rápidamente la crisis y no ceder al enemigo el terreno conquistado con la sangre de nuestros heroicos soldados. Aunque la hora en que terminó la jornada del día anterior no era la más oportuna para examinar la situación topográfica del campamento, por previsión, el general Maceo adoptó todas las precauciones necesarias para colocarlo al abrigo de una sorpresa, o sea, para protegerse de una sorpresa. Inspeccionó personalmente los retenes y puestos avanzados para tener la convicción de que se habían cumplido en absoluto sus últimas instrucciones. Casi toda la noche se la pasó en vela, conferenciando a ratos con el general en jefe Máximo Gómez, con el general Serafín Sánchez y otros oficiales de alta graduación, sobre los graves problemas que en aquellos momentos embargaban la atención del ejército, pues el presagio de que nos hallábamos en víspera de una jornada decisiva había cundido rápidamente las filas, y ese estado de ánimo se exteriorizaba en todas las conversaciones y en el semblante mismo de los soldados más valerosos. En efecto, recorriendo el extenso campamento a altas horas de la noche, se percibía el sordo rumor de la gente desvelada y previsora, que bajo el pretexto de espantar el frío, cuchicheaba al pie del fogón sobre la proximidad de la batalla. Pero de este estado de vigilia supo aprovecharse Maceo, haciendo que las tropas tomaran las armas al apuntar el día. Colocó la vanguardia en actitud de abrir el fuego por si el ataque del enemigo se iniciaba a aquella hora. Esta precaución tan atinada produjo un resultado eficaz, porque los españoles ya estaban preparados para el combate desde el amanecer y solo esperaban a que se despejara la neblina para atacar de frente y con vigor nuestro campamento, como así lo intentaron. Pero su primera línea de tiradores, al romper el fuego sobre la vanguardia que vigilaba el camino de Calimete, se encontró con otra resistencia más sólida, la nuestra, que contuvo de momento la impetuosa acometida de aquella tropa española. Miró Argenter, en este punto, narra algo que nos da una idea de la crudeza de aquella guerra y, por otro lado, la seriedad y legalidad con que nuestros mambises tomaban sus obligaciones. Escribe él: al espectáculo imponente de la batalla precedió un episodio tétrico y repulsivo. Dentro del batey del ingenio Godínez se estaba celebrando un consejo de guerra para juzgar a un individuo de nuestras filas que la víspera había cometido un atentado contra el honor de una mujer, el cual fue ejecutado allí mismo al empezar el tiroteo de los españoles. Algunos proyectiles llegaban al sitio donde funcionaba el tribunal y poco después acribillaban el cadáver rígido del delincuente colgado de un árbol. Los generales Máximo Gómez y Maceo, que se encontraban en el batey, oyendo el dictamen del auditor de guerra para disponer inmediatamente la ejecución del fallo que pronunciara el tribunal, hubieron de arrostrar a pie firme las certeras descargas de los españoles mientras se llenaban los requisitos legales, por entender que aquella sanción penal necesitaba revestirse de las formas más severas, aún corriendo el riesgo de ser ellos blancos de los disparos de la columna española que afinaba la puntería contra ellos. Imaginamos nosotros, pienso yo, qué sangre fría, qué sentido del deber y respeto a la justicia, qué valentía tenían nuestros patriotas que aún en aquellas circunstancias peligrosas cumplían con las leyes y reglamentos que ellos mismos se habían impuesto. Continúo con el relato de Miro Argentero. Los muros de la casa de máquinas, los almacenes, casas y demás edificios de mampostería ofrecían inexpugnable posición para nosotros, si solo se hubiese tratado de defender el campamento. Pero como el plan del cuartel general era proseguir el avance de la invasión ese mismo día y efectuarlo con la mayor brevedad, todo interés de la operación estribaba en limpiar de obstáculos el camino, rechazando primeramente el ataque de aquella columna que con toda evidencia pretendía obstruirnos el paso. Y no era de pensar que lo hiciera aislada, sino con el concurso de otros factores más considerables, tal vez en efectivo, armado y ya dispuestos a entrar en acción desde que sonó el primer estampido. Todo indicaba positivamente que íbamos a sostener un combate muy encarnizado. Y continúa Miró Argenter describiendo el comienzo de la batalla. Despejada la niebla, que hacía poco cubría un gran espacio de la llanura, el sol naciente dejaba ver el cuadro formidable de la infantería española. Esto convenció a nuestras tropas de que únicamente por un acto de temerario arrojo o por un favor inesperado de la fortuna, podrían desbaratarse las sólidas bases de la tropa que nos cerraba el paso. Formada en dos líneas, desplegada en la guardarraya de un cañaveral y precedida por un enjambre de tiradores que disparaban al ras del suelo, enfilaba nuestra posición de la derecha, mientras la segunda línea más reducida y apoyándose en el codo del camino de Calimete, barría un espacio considerable de nuestro frente. Esta nube de plomo era amenazadora para nuestra caballería y había causado ya algún estrago en el Estado Mayor y la escolta del general Maceo durante las deliberaciones del Consejo de Guerra. Era indudable que el enemigo trataba de apoderarse de alguno de los edificios del batey para una vez allí arrojarnos sobre su flanco izquierdo y que la segunda línea decidiera entonces la acción completando nuestra derrota. Resueltos nuestros caudillos a repeler la agresión de los españoles en campo raso, lanzaron toda la caballería disponible contra el flanco derecho del adversario para contrarrestar el ataque que éste a su vez iniciaba sobre nuestra derecha. Se reforzó ese lado con la infantería que se hallaba formada en el batey de la finca, situándola lo más oculta posible entre las cepas de los cañaverales, oponiendo de esa manera al enjambre de aquellos cazadores otro avispero parecido. Al frente de la caballería que acometió la segunda línea de los españoles iba el general Serafín Sánchez, que con su heroico contingente infundió a la tropa todo el ánimo que necesitaba para cruzar la llanura de Calimete bajo una granizada de proyectiles. El fuego de los españoles es ahora espantoso. La nube de plomo descargada cada vez con más furia y a todos alcanza la rociada. Jinetes, caballos, equipos y armamentos son blancos de las descargas de aquella infantería fija que ha cambiado rápidamente el orden táctico al verse acometida casi de repente y se dispone a recibir con las bayonetas a los que intenten asaltar el cuadro. Pero no se arredran tampoco los nuestros, que los bravos que han llegado hasta allí no han de rehuir la lucha cuerpo a cuerpo. Y aunque algunos caen mortalmente heridos al pie de la muralla de acero, un hombre solo, espoleando con furia el caballo y esgrimiendo con coraje el machete, abre el ojal que se necesita para que entre el escuadrón de céspedes. Este bravo era el teniente coronel Andrés Fernández, conocido como el Gallego. Había nacido en España, pero cubano de corazón, fue uno de los primeros en levantarse en armas cuando el movimiento de Baire. Pero esta última acción, esta última heroica acción, le costó la vida. El titánico esfuerzo de nuestra caballería solo nos ha reportado un triunfo parcial y muy costoso, porque habiendo quedado en pie otros núcleos enemigos, han hecho una resistencia increíble. Replegándose sobre el camino de Calimete, han renovado sus fuegos mortíferos, haciendo infructuosa cualquier otra carga de nuestra caballería. Comprendiéndolo así, el general Serafín Sánchez ordena la retirada de los escuadrones en medio de un terrible aguacero que azota nuevamente a nuestros sufridos soldados. No ha terminado aún la pelea. Continúa con gran calor en nuestro flanco derecho, la primera posición que pretendieron forzar los españoles. Nuestros caudillos se ven en la necesidad de acudir allí con sus escoltas y la mayor parte de la infantería para anular los esfuerzos del enemigo, encaminados a apoderarse de algunos de los murallones del Batey de Godines. No ha podido lograrlo, tal vez porque la hostilidad de nuestros tiradores ha sido muy eficaz. Mas no por eso ceden, sino que con mayor audacia se aventuran a dar un ataque de frente dirigido contra la casa de máquinas de la finca, cuya ocupación les interesa sobremanera porque ella los hará dueños del campo. Los españoles, en su exagerado ardor, trataron de ganar el edificio de una sola embestida, creyendo que se hallaba poco menos que desierto. Pero ya nuestra infantería, corriéndose precipitadamente desde los cañaverales contiguos hasta los hornos de la fábrica y al amparo del blindaje de los aparatos, detrás de los cilindros, sobre los escalones de los muros, en torno de la chimenea y dentro de los tanques de hierro, hizo fracasar con certeros disparos el nuevo intento de la tropa española, que tan agobiada como nosotros, calmó al fin sus ímpetus frente de la ciudadela blindada. Tregua que supo aprovechar el general Maceo para organizar la columna y ponerla en marcha hacia occidente, o sea, continuar con la invasión. Entonces pudo apreciarse en toda su magnitud el estrago causado en nuestras filas. El cuerpo de sanidad acababa de practicar la primera cura al comandante Fournier, que recibió dos balazos. Uno de los médicos, el doctor Alberdi, nos dijo que Fournier era el número 64 de los heridos, pero faltaban por curar algunos, que negaban inclusive estar heridos, y quedaban enterrados 16 hombres, en su mayor parte oficiales de mérito. En marcha ya nuestra división, después de dar sepultura a los muertos, de instalados los heridos de mayor gravedad en las literas de nuestro ejército, que eran unas hamacas, y de haberse distribuido los 50 armamentos que se cogieron a los españoles al estampido de un cañonazo, anunció súbitamente la presencia de nuevas fuerzas enemigas. Al cañonazo siguieron nutridas descargas de fusilería que pusieron en grave riesgo a la caravana de heridos, que eran 36. Los que los llevaban tomaron una guardarraya, pero sin práctico que les sirviera de guía, fueron a parar a muy poca distancia de una estación de ferrocarril, la del poblado de Manguito, en momentos en que llegaba precisamente un tren cargado de tropas españolas. Empezó en la estación del Manguito el desembarco de la tropa, pero cosa incomprensible, aquella tropa permaneció quieta y al poco rato volvió a montarse en el tren y siguió de viaje. Entretanto, la columna que había roto el fuego sobre nuestros heridos desde el batey de un ingenio, el Central María, continuaba esparciendo balas sin moverse de sus magníficos parapetos. Acudió Maceo con alguna tropa de caballería para retar al jefe de la columna y situó toda la infantería dentro de una zanja antigua que se halló al paso para que repelieran la agresión de los artilleros si salían al limpio. La manera de abrir el fuego a cañonazos indicaba el propósito de aquel antagonista, el de ocupar el lugar. Este segundo combate, que sostuvo principalmente nuestra infantería, nos ocasionó 5 bajas. Faltaba por averiguar el rumbo de la tropa española que se había dejado ver en Manguito, en el tren, desapareciendo de un modo tan raro a la vista de nuestra vanguardia, y desperdiciando al mismo tiempo la mejor oportunidad de descargar con éxito sus fusiles. Y para esto se adelantó el general Maceo con su estado mayor y algunos pelotones de caballería hacia los campos de Manguito, sin hallar huellas de los españoles en todo el trayecto. Pero habiendo hecho un ligero alto en una finca llamada El Rocío, en momentos en que se practicaba la primera cura al comandante de Nodarse, herido en Calimete, asomaron grupos enemigos en un cañaveral próximo al lugar y que nuestros exploradores anunciaron como una simple guerrilla, o un puesto más avanzado de alguna columna. Salió Maceo a batirla con la convicción de que solo se trataba de una patrulla de exploradores, pero las nutridas descargas que partieron de un palmar, interpoladas con algunos cañonazos, le hicieron entender que tenía que habérselas con otra, toda una división. Lance demasiado comprometido para la mermada tropa que iba con Maceo. Nuestra gente disparó algunos tiros mientras la columna española hacía derroche de cartuchos que desmocharon el follaje del cañaveral y algunas cepas de plátano. Continuando la marcha, ya incorporadas todas las fracciones, llevando en el centro de la columna el largo y triste cordón de heridos, al atravesar por la planicie del central Baró, nos dispararon algunos cañonazos que tal vez serían señal convenida para avisar a las diferentes columnas del derrotero que seguía la invasión. La jornada terminó a las 9 de la noche en un sitio llamado Reglita, colonia de caña, donde encontramos algunas almas caritativas que hicieron cuanto les fue posible para remediar nuestra situación. El cuadro era triste, desgarrador. La casa donde se alojó el cuartel general se colocaron los moribundos. Durante la noche, un viejo soldado de la escolta de Máximo Gómez falleció. 3 más le siguieron al amanecer. Si en el campo de Calimete los médicos y enfermeros se habían multiplicado para que a ningún herido le faltara el primer vendaje, en el campamento de esta noche permaneció solícita al pie de los pacientes, extrayendo pedazos de plomo, ligando arterias, examinando minuciosamente cada uno de los casos. Y esto lo escribe con una exclamación, miró Argenter. ¡Qué clínica más instructiva! Y considerado bajo el carácter más elevado del sacerdocio, ¡qué abnegación la de esta juventud ilustrada que pelea por un ideal y mitiga el dolor de la víctima! Se estaba refiriendo lógicamente a los jóvenes médicos cubanos que estaban en esa tropa. Nuestras bajas ascendieron a 85, 16 muertos y 69 heridos. Algunos de ellos fallecieron poco después. Del Estado Mayor de Antonio Maceo salieron heridos el teniente coronel Mariano Sánchez y el capitán Gustavo Alberti, los oficiales Bacardí, Pérez y Garucha, y el comandante Nodarse. Muertos, el segundo jefe del regimiento Céspedes, teniente coronel Andrés Fernández, los comandantes Vicente Torres y José Murgada, y el oficial Cruz Olivera, ayudante del general Gómez. De la escolta del general Maceo, herido el jefe, comandante Braulio Pérez, y muertos 2 oficiales. De la infantería, herido el coronel Martínez y el comandante Fournier. Además salieron con heridas menos graves el teniente coronel Sartorio y los comandantes Chacón y Fornaris de la caballería de Oriente. Es indudable que nuestro descalabro hubiera sido inmenso si la columna que nos atacó por el flanco más débil, parapetada en los muros del Central María, y la que asomó poco después por el Manguito, hubiesen imitado la conducta de la que peleó en el campo de Calimete, cosa que sin mayor esfuerzo, sin gran exposición, hubiesen podido realizar, y al ser enorme nuestro quebranto, la hueste invasora queda detenida en las fronteras de Occidente. No hubieran podido llegar hasta Pinar del Río. Bien, queridos amigos, la historia no debe ser leída como una novela. No es para entretenernos. Se debe leer, se debe estudiar como una lección para aprender. ¿Y cuánto tenemos que aprender los cubanos de hoy, de aquellos mambises que, por muy humildes que fueran, eran grandes profesores de patriotismo? Bien, amigos, aquí termino agradeciéndoles a ustedes por la atención prestada y, como siempre, al Directorio Democrático Cubano por la oportunidad que nos brinda la Fundación Padre Félix Varela de Miami de comunicarnos con ustedes, al amigo Jorge Trilla por su dirección técnica. Les habló Germán Miret de la Fundación Padre Félix Varela. deseándoles que Dios los bendiga a todos y que Dios bendiga a Cuba.
Radio República presentó La Cuba que perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La Cuba que perdura.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe darse de lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier